Antes de iniciar nuestro estudio bíblico, vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios, que estamos llenos del Espíritu Santo para poder entender, para poder discernir, para poder almacenar la palabra de Dios. Y eso se trata de crecer espiritualmente y de lograr el objetivo de la madurez espiritual para la máxima producción de nuestra vida espiritual, para pensar como piensa Cristo. Vamos a hacer eso y damos inicio a la clase. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y conociendo este maravilloso plan que has diseñado para cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, estamos en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis 5:11 nos dice: y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y el número de ellos eran miriadas de miriadas y millares de millares. Estamos hablando de millones y millones y millones de ángeles. Yo les comenté anteriormente que la iglesia en estos momentos, en el proceso de su crecimiento, cuando llegue la cantidad de cristianos, de personas que han creído en el Señor Jesucristo, al número de los ángeles caídos, viene el rapto de la iglesia, pero nadie sabe cuándo va a ocurrir eso sino Dios Padre. Nuestro Señor Jesucristo mismo en su humanidad también lo dijo. Eso no lo sabe nadie sino mi Padre que está en el cielo. Hablaba como hombre, como Dios sabe todas las cosas porque simultáneamente conoce todas las cosas igual que el Padre y el Espíritu Santo. Estamos estudiando el tema del conflicto angélico. El conflicto angélico es algo extraordinario y les digo de paso que la mayor parte de las iglesias no toman en cuenta este asunto del conflicto angélico y por eso simplemente hablan de las cosas muy triviales dentro de la iglesia, cosas que vienen a nosotros a través de nuestro propio crecimiento, como el del amor de uno por otro, el amor al Padre con todo nuestro corazón, nuestra alma y con toda nuestra mente, al Hijo y al Espíritu Santo. Todo esto viene como consecuencia de nuestro crecimiento espiritual. A medida que vas creciendo, te estás dando cuenta de que Él es el todo y aquí no hay que buscarle más, ya llegamos a lo máximo que hay, a lo máximo. Ya nuestro Señor Jesucristo le preguntó a Pedro en Capernaum, después que les habló a un grupo como de 5,000 personas, que les hizo: ustedes tienen que comer mi cuerpo y comer mi sangre. Y ellos se fueron aterrorizados porque no entendían lo que les estaba diciendo, estaba hablando de la palabra de Dios. A Pedro le pregunta: a Pedro, ¿tú también te vas? Y Pedro le dijo: Señor, ¿a dónde voy a ir? ¿A dónde más hay? Si no hay más. Eso es lo máximo que hay. Y nosotros somos de la familia. Esto es lo máximo que hay. Nosotros seguimos el proceso de crecimiento espiritual, pero a la misma vez estamos siendo preparados para reinar con el Señor Jesucristo. Esta información es vital para esa preparación que tenemos nosotros para reinar con el Todopoderoso. Para nosotros es algo maravilloso poder llegar a este punto, llegar al punto de conocer lo que es el conflicto angélico. El conflicto angélico es la guerra angélica, la guerra entre Satanás y los ángeles caídos y las fuerzas de nuestro Señor Jesucristo, de las cuales nosotros somos parte. Nosotros somos entrenados en este ejército divino y mientras más conocemos la política divina y conocemos cómo funciona, más exitosos salimos nosotros, no solamente para el periodo de la faz de la tierra, sino cuando regrese nuestro Señor Jesucristo a reinar. Aquí vemos que hasta ahora hemos visto que Dios va a resolver el problema del mal. Cuando hablo del mal, estoy hablando del sistema completo que utiliza Satanás, el sistema del conocimiento del bien y del mal separado de Dios. Recuérdense que lo que impulsa a Satanás y lo que lo motiva a él es hacer su propio plan separado de Dios y que la gente siga su plan y no siga el de Dios. ¿Es exitoso? Definitivamente que lo es, porque yo les he comentado a ustedes que los ángeles son muchísimo más inteligentes que nosotros, pero muchísimo más inteligentes, pero lejos. Hasta el ángel más pequeño de los ángeles tiene una inteligencia superior a nosotros. Tendrá una inteligencia de 2,000. Nosotros tenemos inteligencia del 125, 175, el coeficiente intelectual. ¿Qué? Estamos hablando de ángeles que verdaderamente son como lumbreras en lo que concierne a lucidez de pensamiento y conocimiento de las cosas. Y aún así, Satanás se los lleva, Lucifer, se los lleva. Y si se lleva a los ángeles con él, imagínense nosotros, si no tenemos la verdad de Dios, ahí también vamos nosotros. Incluso nacimos en el sistema, nacimos en su sistema y somos fácilmente llevados por él a lo que él quiera. Pero el asunto es que Dios permite que él haga lo que él tiene que hacer, porque el conflicto angélico se define con las fuerzas de Dios, las que han seguido a nuestro Señor Jesucristo, que forman parte de la familia real de Dios y el cuerpo de Cristo. En el momento, él no tiene que resolver esto inmediatamente. Les he comentado que hay un transcurso histórico que tiene que ocurrir, desde el inicio del hombre hasta la revolución Gog-Magog, que hay un proceso largo en el cual tiene que transcurrir todo eso. Ya sabemos que en el milenio Satanás va a estar atado, Satanás va a estar neutralizado, básicamente, él y toda su organización. Pero sin embargo, en la faz de la tierra queda lo que quedaba en el inicio, el libre albedrío del hombre, con el cual él podía determinar lo que quería hacer, pero el ambiente medio va a ser perfecto en el milenio, porque no está Satanás. Pero aún así, el hombre se descarrila, porque lo que tiene el mundo y lo que tiene él dentro de él, lo incita a separarse de Dios. pero no tiene los sistemas, el sistema cósmico organizado, porque ese sistema va a estar aniquilado en el transcurso de la edad del milenio. En el momento que Dios resuelva, ya nosotros no vamos a tener uso de nuestro libre albedrío. Nosotros, como no los que quedan en la faz de la tierra para poblar el milenio, eso sí tiene libre albedrío. El hombre que queda en la tierra tiene libre albedrío. Pero nosotros que regresamos con el Señor Jesucristo, ya no tenemos el libre albedrío. El libre albedrío ya no es el tema. Ya nosotros venimos a hacer la voluntad de nuestro Padre, eso es lo único que acabamos a querer hacer. Hacer un deseo ardiente. Imagínense ustedes lo que antes de conocer a Dios, lo que ustedes querían hacer más, y lo que tenían que hacer, algo que verdaderamente los impulsaba. Bueno, así vamos a estar nosotros, pero mucho más, con un grado mucho más alto de hacer la voluntad de Dios. Por el momento, cuando Él resuelva esto, no va a haber más volición al libre albedrío. Pero por ahora Dios permite que el mal siga su curso para que sus resultados sean evidentes. ¿Cuáles son los resultados que Él quiere que sean evidentes? Bueno, básicamente que Satanás no puede resolver ningún problema en la faz de la tierra. Satanás no puede hacer nada. Satanás no puede hacer ninguna de esas cosas, porque Satanás no tiene la capacidad que tiene Dios. Dios es omnisciente. Dios es omnisciente, que todo lo sabe instantáneamente, todas las cosas simultáneamente, y Satanás tiene que aprender todavía. Y él está aprendiendo de la raza humana. Él no puede llevar a cabo nada que sea perfecto, porque él es imperfecto. Cuando se halló maldad en él, era porque había imperfección. Por su libre albedrío, pues había la imperfección. Pero Dios es el único que puede llevar a cabo todas estas cosas, y Dios permite que Satanás demuestre su incapacidad. Es una cosa muy interesante. Traten ustedes. Si ustedes permiten que una persona les hable por mucho tiempo acerca de cualquier tema, se van a dar cuenta que llega un momento en que ya no tienen más que hablar. Se les acabó la gasolina, se les acabó el tema. Se les acaba el tema, pues, porque no hay más. Solamente es lo que han aprendido, lo que han retenido, lo que tienen. Eso es lo que pasa con la criatura, que a la criatura se le acaba la gasolina. Se le acaba, pues, porque es criatura. Y ya desde ese momento, pues, no lleva más allá. Uno de los grandes pensadores de la historia se llamaba Spinoza. Y Spinoza trata, por su capacidad mental, de abarcar lugares que el hombre no había alcanzado. Y llega un momento en que no ve nada. Llega una oscuridad total en su pensamiento. Ve un vacío total y se asusta. Y regresa de ese viaje que había hecho mental. Y dice, la conclusión a la cual llegó es, yo pienso y por eso soy. Más allá no puede. Si Dios no se revela a nosotros, nosotros no tenemos revelación divina. Y Dios permite que Satanás lleve a cabo todo esto que él quiere hacer para demostrarle lo injusto que es Satanás, que su argumento es falso, que Dios es verdadero, que Dios es justo y que Dios es amoroso. Todo eso lo demuestra en ese tiempo que está de conflicto angélico. Ahora, para poder entender todo esto, comenzamos la semana pasada a ver lo que hace el hombre cuando nace. No, cada uno de nosotros nacimos en el sistema cósmico, sin excepciones. Todos nosotros nacimos en el sistema cósmico. Fíjense lo interesante que es esto. Ahí vamos primero que a ver el hombre. Cuando hablo del hombre, me estoy refiriendo al género humano, al hombre y a la mujer. El hombre nace en un estado de esclavitud. Todos nosotros nacemos en un estado de esclavitud. Y lo vimos esto concluir la semana pasada en Romanos 6:17. Pero gracias a Dios que aunque eran esclavos del pecado, han obedecido de corazón aquella forma de la doctrina de cual fueron entregados. Fíjense que cuando dice han obedecido de corazón, está diciendo que ustedes verdaderamente han creído, porque en el corazón se encuentra aquello que se cree. En el alma se encuentra la biblioteca. Tenemos una librería, una biblioteca completa de información que hemos adquirido del mundo, incluyendo la información de Dios. Solamente la información que es transferida de la mente al corazón es la que nosotros creemos. Y por eso utiliza el corazón en eso. Nosotros éramos esclavos al pecado. Nosotros nacimos en pecado, nacimos en el sistema cósmico, y aunque no quisiéramos, pues ahí nos entregábamos al pecado, de una manera o de otra. Vivimos en el mundo, pero después de creer en el Señor Jesucristo, ya no somos de este mundo. Y esa es la parte interesante, y por eso se nos llama a nosotros embajadores de Cristo, ministros del Evangelio. Todos nosotros somos embajadores. Yo les comenté a ustedes anteriormente que mi tío era embajador. Estuve embajador de Guatemala. Fue embajador de Guatemala en Bolivia y en Venezuela. Y créanme que los embajadores viven muy bien. A los embajadores, el gobierno que los envía les paga todo. Tienen chofer, tienen... Los embajadores tienen, y depende, pues si es de los Estados Unidos tienen mucho más, pero de Guatemala pues es un lugar chiquitito, pero es el embajador de todas maneras. O sea que el gobierno es el que los mantiene. Tiene un lugar grandísimo. Tiene chofer, tiene cocinero, tiene personas que le limpian la casa, tiene un tren de servicio impresionante, porque es embajador de un país y él representa a ese país. Y las fiestas que se hacían eran tremendas. Yo tengo fotografías de las fiestas que se hacían. Yo tengo fotografías en la casa con... ¿Ustedes saben quién es Golda Meir? Golda Meir fue la primer ministro de Israel. Tuvo un ágape en la casa, en la embajada, porque Guatemala fue uno de los países que firmó el tratado en las Naciones Unidas de que se reconociera a Israel como nación. Ellos vinieron a darles las gracias y le hicieron un ágape en la embajada de Guatemala, en Venezuela. Pero total, lo que les digo yo es que eso es apoteósico, eso es grandísimo. Ahí, en la parte de afuera tienen militares guardando, le mandan una para que no hayan problemas. Y por dentro es un lujo tremendo. Embajadores de un país chiquitito. Nosotros somos embajadores del Dios Todopoderoso, señoras y señores. Lo que pasa es que todavía no reconocemos el asunto porque no nos hemos visto, no sabemos de qué se trata. No tenemos un marco de referencia con qué compararlo. Pero el ser embajador de Dios en la faz de la tierra, ¡wow! Eso es lo máximo que hay. Lo que pasa es que a medida que nosotros crecemos espiritualmente, llegamos a reconocer eso. Si no llegas, pues ¿cómo lo vas a reconocer si no lo sabes? Pero cuando lo llegas a reconocer, dices, ¡wow, Señor! ¿Quién soy yo para que me hagas a mí embajador tuyo? ¡Soy embajador! Imagínate el embajador de México en los Estados Unidos. ¿Cómo vive ese hombre? ¿Cómo viven los embajadores? Piensen cómo viven los embajadores. Bien, a todo dar. Todo lo que se gastan se lo paga el gobierno. Todo. Todo, 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 todo. No crean que ustedes van y compran un six pack de cerveza y lo tienen ahí. O si se sienten muy bien y se sienten muy emocionados, una caja de cerveza. O dos cajas de cerveza. Y si vienen los amigos, se ponen un cake de cerveza. Ahí son un cuarto de ese tamaño con toda clase de vino, con toda clase de botellas de licores de diferentes clases. Porque cuando se hacen comidas, imagínate, tienes que traer, si haces cierta comida, pues tienes que traer cierta clase de vinos, después un aperitif, después el sambuca para fertilizar. Tienes una cantidad de tragos, porque todo se hace con tragos en lo que concierne a ese sistema. Bueno, es una maravilla, pero tienes que tener una gran cantidad de diferentes clases de alcoholes finos, de licores finos, champaña para celebrar y todo lo demás. Y lo que les digo es que todo eso no lo compra él, eso se lo paga el gobierno. Todos los embajadores son así, todos los lugares del mundo. Nosotros tenemos privilegios extraordinarios. No les estoy diciendo que ahora sí que nos vamos a dar una en nombre de Dios, porque eso no es lo que estoy diciendo. Hay gente que mal interpreta eso. Lo que les estoy diciendo es que nosotros somos del reino de los cielos, somos embajadores en la faz de la tierra, y a medida que nosotros crecemos, tenemos un privilegio extraordinario de reconocer de qué se trata todo esto y de utilizar nuestro conocimiento para hacer la batalla en el conflicto angélico, estando firmes en la palabra de Dios. No atacando al enemigo, sino estando firmes en la palabra de Dios para que el enemigo huya de nosotros. Ya tenemos un protocolo a seguir como embajadores de Cristo. Nosotros vivimos en el mundo, pero después de creer en el Señor Jesucristo, ya no somos de este mundo. Hechos 26, 18. Para que abras tus ojos. Abre los ojos. Es lo que está diciendo. Para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Del sistema cósmico, donde estaban anteriormente, a la luz admirable de su Hijo amado, y de la potestad de Satanás, o sea, del dominio de Satanás, porque nosotros nacimos en el dominio de Satanás, a Dios, de un lado al otro. Este proceso de salir de la potestad de Satanás a Dios, ¿cómo se llama este proceso? A ver, piénsenle, ¿cómo se llama el proceso de salir de las tinieblas a la luz? Hay una palabra que nosotros utilizamos todo el tiempo aquí, que es una palabra teológica, está en la Biblia, está hablando del proceso. ¿Cómo se llama? Hay una palabra que es la palabra que describe el cambio de la potestad de Satanás a Dios. Santificar. Nos santifica, nos separa de un lado y nos separa para Dios. Somos santificados en el momento que pasamos en la potestad, del poder de Satanás. Potestad quiere decir el gobierno de Satanás, señores. A Dios. Para que reciban por la fe que es en mí. Y cuando habla de por la fe, es la fe que le había dado Dios a Abraham. Abraham, Dios le prometió a Abraham que por la fe era que sucedía todo. Y Abraham fue salvo por la fe. Y la semilla de Abraham viene por la fe. Y la semilla de Abraham es Cristo, y cuando llega Cristo nosotros por la fe tenemos ese cambio de vida, y ahora le pertenecemos a Dios, salimos de las tinieblas a su luz y milagro, ahora pertenecemos al reino de los cielos, y en el reino de los cielos nosotros tenemos el privilegio de ser embajadores de Dios. Y después dice, que es por la fe que es en mí. ¿Quién habla? Cristo. Perdón de pecados y herencia entre los santificados. Aquí te dice la palabra, herencia entre los que han sido santificados, los que han sido separados para el reino de los cielos. ¿Y de qué herencia es esta, de paso? ¿Cuál es esta herencia? No, esta herencia, ¿cuántas herencias tenemos nosotros? Dos. ¿Cuál es la primera? Eres santificado, eres separado para el reino de los cielos y recibes ¿qué? La herencia. La herencia, la herencia de la vida eterna. La herencia es pasar la eternidad con Dios. Esa es la primera herencia y es para todos nosotros. La herencia primera es para todos los que creen en el Señor Jesucristo, son separados, son santificados para el reino de los cielos. La primera. Viene a través de la fe en el Señor Jesucristo, punto, no tienes que hacer más nada, tienes la herencia ya, ya no perteneces a las tinieblas, ahora perteneces a Dios, ahora eres embajador de Dios. Tu ciudadanía, mira, nuestra ciudadanía no está en los Estados Unidos, espiritualmente hablando, allá arriba. Nuestra ciudadanía ya, los países donde nosotros procedemos, ya eso no es el tema. Todos nosotros somos del cielo, le pertenecemos a Dios, tenemos pasaporte para el cielo ya, ya está sellado el pasaporte para ir arriba. En el momento que aquí se acabe el tiempo, ¡pum! Allá nos aparecemos enfrente del Señor. Fíjense qué lindo es todo esto, porque la segunda herencia, ¿no sabes cuál es? Esa es la que tú estás buscando para la gloria de Cristo. ¿Cuál es? Es todo lo que tiene Dios para quienes. ¿Quiénes somos nosotros? Para los que lo aman y que son qué. Fieles. Para los fieles. ¿Quiénes son los fieles? Los maduros. Solamente madura el fiel. El infiel no madura porque viene de vez en cuando cuando tiene la necesidad imperiosa de venir. O por cualquier cosa, por adversidad, que no tienen esa firmeza. Porque creen que esto es religión y golpe de pecho. Pero no es. Eso es instrucción para que te acerques más y más a Dios y lo sirvas a Él con todo tu corazón. La segunda herencia es la que le pertenece a los creyentes maduros y son maduros porque tienen fidelidad y tienen fidelidad porque conocen a Dios y lo quieren conocer más y quieren llenarse de la palabra de Dios y quieren madurar en Cristo para tener la máxima producción. Recuerden que el maduro tiene la máxima producción. El maduro está constantemente produciendo para Cristo. Constantemente. Es que si no lo hace, pues no está tranquilo. Imagínense ustedes la mata de mango con la temperatura perfecta, el solazo, de vez en cuando caen sus lluvias bien, bien buenas y va creciendo ese árbol mango para afuera, y mango, y se llena el árbol de mango porque tiene la situación es perfecta para sacar mangos. Esa es su felicidad. Así somos nosotros con el Señor. Son las frutas que Él preparó. Él la producimos porque Él quiere que la produzcamos y nosotros como estamos engranados con Él, pues vamos a querer hacerlo. Si no lo haces, no vas a estar tranquilo. Pablo lo dijo, pobre de mí si no predico el Evangelio. Pobre de mí. Sí, pobrecito yo, pero si me muero, si no lo predico me muero. Eso es lo que tenemos aquí. En Colosenses 1:13, fíjense ustedes, Pablo se refiere al proceso de salvación como la salvación del poder de la oscuridad. Fíjense, es un proceso. Se refiere al proceso de la salvación como la salvación del poder de la oscuridad. Aquí te habla de las tinieblas a la luz, de la oscuridad a la luz. Fíjense lo que nos dice en Colosenses 1:13. El cual nos ha librado de la potestad. Exusia es el poder gobernante. Exusia sale de un lugar, es decir, de adentro para afuera. De las tinieblas, de la potestad de las tinieblas, o sea, del poder, del gobierno de las tinieblas. El gobierno de Satanás es el gobierno de las tinieblas. ¿Y cómo ejecuta ese gobierno? Con la tiranía. Es la marca, el sello de Satanás es la tiranía. Yo soy mejor que tú. Eso es lo que siempre hace. Jesucristo siempre nos dice, yo soy servidor tuyo. Vine a servir. Al revés, ¿verdad? No, o sea que la tiranía no es. Y si nosotros aprendemos eso, oye, un hombre que aprenda eso, wow, un hombre que aprenda eso, con su mujer, ya no la tiene como el tirano que tú haces lo que yo digo, sino ahora él la sirve a ella. Oye, si ese hombre la sirve a esa mujer, wow, esa mujer se va a derretir por él todo el tiempo. Así de simple es, porque además de cómo estás, me sirve para todo. ¿Sí o no? ¿Sí me explico? O sea, tratas a la persona con ese amor porque esa es tu mano derecha, esa es tu vida, ese es tu cariño, es todo lo demás. Y dice, y trasladado al reino de su amado hijo. Ahí lo tienen ustedes. Hemos nacido de las tinieblas y trasladado al reino de su amado hijo. Proceso de santificación en el momento que creemos en el Señor Jesucristo. También, es que tiene diferentes aspectos. También se llama el bautismo del Espíritu Santo. Se llama la salvación. El nacimiento espiritual nuevo. Todo eso tiene, porque son muchas cosas las que ocurren simultáneamente. Nosotros recibimos más de 40 cosas en el momento de creer en el Señor Jesucristo. Más de 40 cosas. Si quieren eso, aquí tenemos el libro del plan de Dios. En el plan de Dios, en la parte de atrás, están las 40 cosas con los versículos bíblicos. Que sería bueno que ustedes los vean. Si quieren hacer un estudio bíblico, saquen ese librito, lo leen y al final del librito está toda la información de todas las cosas que nos ocurrieron en el momento que creímos en el Señor Jesucristo. Cuando nacimos en este reino de Satanás, nos tenemos que dar cuenta que es un reino que está separado de la realidad divina. Oigan, escuchen eso, que eso está bien interesante. El mundo de Satanás está separado de la realidad divina. ¿Ustedes han andado con alguna persona que anda bien chifris, que, óyeme, no da pie con bola, como que dice? Que, óyeme, está fuera de tiempo. Tú le das una cosa y está en otra cosa. ¿Nunca has tenido ese pequeño problema? Hay personas que están fuera de tiempo. Y eso es algo que es muy interesante. Pero aquí lo que les estoy diciendo a ustedes es que nosotros, cuando nacimos en el mundo de Satanás, Satanás no tiene verdad. Él incorpora la verdad para preparar su mentira. Eso es algo interesantísimo. Él está separado o divorciado de la realidad. Porque la realidad la define Dios. Y si tú no tienes la palabra de Dios, tú verdaderamente no sabes cuál es la realidad. Si vas a tener unos vestigios de realidad porque tus padres te lo enseñaron, o porque las tradiciones de tu país estaban engranadas con cierta cantidad de verdad, porque por lo menos 90% de verdad, 95% de verdad, las cosas no funcionan. Tiene que tener en la falsedad, hay verdad. Sí, ya, bueno, nosotros hemos hablado de eso, que hay cierta clase de bendición por asociación. Porque si hay personas, miren, y también Satanás, sí, pero de las dos cosas puede suceder. Satanás bendice, pero Dios lo permite. Y lo puede permitir por bendición por asociación. Miren, lo más difícil, ahí les va, lo más difícil que hay en esta tierra es que existan creyentes maduros, lo más difícil. De los 2 millones de personas que pasaron por el desierto, 2 entraron. O sea, todos son los que entraron en el descanso de Dios. Ustedes saben el privilegio que es de ver al Señor y decir, óyeme, yo le sigo, yo voy a seguir. Señor, no me puede mentir, yo le sigo. Ya está. Pase lo que pase, que se caiga el firmamento, que se quede el infinito sin estrellas. Yo sigo. Tú le vas a seguir, y le vas a seguir, y le vas a seguir, y vas a llegar. Y, como les acabo de decir, pues son muy pocos los que llegan. Porque no tienen la consistencia. Si quieren, Dios le da a la persona que le enseñe. Y tienen, y lo van a hacer. Pero nosotros, no hay nada más excelso que esto. Se los digo, no hay. No le busque porque no hay. Ese es como Pedro, ¿a dónde vas a ir? Si eso es lo máximo que hay. Sí. Nosotros tenemos que seguir. Mira, nosotros estamos aquí para eso. Y eso tú vas a querer hacerlo a medida que vas creciendo. Tú vas a querer hablarte al jefe. Olvídate que ese es el que es todo. Fíjense qué interesante es todo eso. Porque nosotros nos tenemos que dar cuenta de que lo que ofrece el mundo está divorciado de la realidad. Tiene cierto porcentaje de verdad, pero cuando mezclas la verdad con la mentira, todo es mentira. Y todo el sistema de Satanás es mentira. Es un sistema divorciado de la realidad. La realidad la define Dios. ¿Cómo sabemos nosotros la realidad? Porque aquí están todas las instrucciones del Creador. Este es el manual de operación del Creador. Aquí es como si estás en la computadora con el manual de cómo funciona la computadora. No tienes que estar pensando en cómo lo voy a hacer y que mira fulanito que ahí lo veo que está muy contento haciéndole así y que se ríe y de repente dice, ¡ah! Nosotros simplemente tenemos el manual y con el manual sabemos todo cómo se han hecho todas las cosas. Este reino está separado de la realidad divina, viviendo como si Dios no existiera y que la realidad definida en la Escritura no es la realidad. No solamente están divorciados de la realidad, sino que ellos niegan la autoridad divina y la creación divina. Interesante, ¿no? ¿Cómo te puedes pegar a un sistema falso? ¿Te pegas a un sistema falso, tú vas a construir algo verdadero? No puedes, porque no tienes los ingredientes, no sabes cómo. Solo cuando llegamos a entender que Dios existe, que se manifiesta por medio de su Hijo Jesucristo, que vino a la faz de la tierra a morir por nosotros, por nuestros pecados, es cuando por primera vez vemos la realidad. Por eso nos dice que salimos de las tinieblas a su luz admirable, a su reino. De paso, ¿dónde está el reino de su amado? El reino de los cielos, el reino de Dios. Espiritualmente, somos nosotros. Al reino, pero el reino en estos momentos de la tierra, ¿es de quién? De Satanás. Espiritualmente nosotros pertenecemos, por eso somos embajadores, venimos de arriba nosotros. Pero cuando regrese nuestro Señor Jesucristo a la faz de la tierra, aquí está el reino de Dios en la faz de la tierra. Espiritual y físico, y Satanás encadenado. Es que quiero que tengan eso en sus mentes bien claro, porque es bueno tener. Mientras tanto nosotros somos espirituales. Estamos en la parte espiritual, ya estamos en el reino, nosotros espiritualmente le pertenecemos al reino, aquí te lo está diciendo, estamos en el reino de su Hijo amado, somos de Él, estamos en Cristo, la capacidad de espía que tenemos nosotros, pues échale. Hemos sido rescatados y nos dejan aquí para que nosotros logremos el objetivo. Y para bendecirnos en la cara de Satanás, porque nos va a bendecir en la cara de Satanás, Él se ocupa de nosotros. Fíjense qué interesante es todo esto, porque estamos viendo pues que la cristiandad no es una religión, sino simplemente nos está diciendo, oye, ¿cómo funciona todo esto? Esto es muy importante. Está la parte invisible del conflicto. Cuando ustedes tienen esto y se dan cuenta de lo que está pasando en el mundo, si leen el periódico hoy, que ven que Irán quiere poner la bomba atómica a Israel, y te das cuenta que Israel es de la promesa de Dios, te comienzas a dar cuenta de que la Biblia te está diciendo la verdad de cómo Satanás trata de destruir y trata de poner un mundo global. Cuando habla de las Naciones Unidas, eso es satánico 100%. Ya lo trataron. ¿Cuándo trataron eso de las Naciones Unidas? ¿Hace cuánto tiempo lo trataron? Casi 6.000 años atrás. La Torre de Babel. ¡Órale! ¿Eso no es un concepto nuevo? Ese concepto siempre, porque Satanás siempre ha querido pues, lograr su objetivo de ser el que gobierna el mundo entero. Va a lograr. El 666 es el signo con el cual habla la Biblia que serán marcadas las personas. El hombre, no Dios, sino el hombre. Todo va a ser amalgamado para que las cosas ocurran y tenga dominio completo Satanás. Recuérdense que Satanás no es omnisciente, o sea que no sabe todas las cosas. Ahora, con el desarrollo de la computadora, puede tener, oye, hoy en día hay instituciones que saben todo lo que tú estás haciendo. Todo lo que tú estás haciendo lo saben. Si no tienes tarjeta de crédito, saben la mitad de lo que estás haciendo. Pero sabes dónde vives, a dónde vas. Si tienes carro, con los carros nuevos no te dan un carro si no tenga GPS. Que saben dónde estás tú. Los relojes, este reloj tiene GPS, por ejemplo. Este reloj tiene GPS. La ropa que se ponen tiene microficha. Los teléfonos, por ejemplo, las neveras tienen GPS. O sea, te mandan y mandan al satélite y ellos saben cuántas neveras de esas hay y ya van a saber qué es lo que sacaste y qué es lo que necesitas y qué es lo que compras. Saben todo. Y a través de tu tarjeta de crédito también saben todo lo que tú haces, qué compras. Si utilizas la tarjeta de crédito, ellos tienen todo el currículo tuyo. Si vas al doctor y pagas con tarjeta, pagas con cheque, ya sabes a dónde fuiste. El único que no es el cash todavía, pero ahí va. Por eso lo quieren eliminar y quieren poner el sistema cashless society, como le llaman. De todas maneras, ¿por qué? Porque Satanás está buscando implantar su plan completamente. Pero eso no lo vas a saber tú si no sabes la palabra de Dios. La palabra de Dios es el periódico de mañana. Te deja saber todo lo que va a pasar. No te dice exactamente cómo, pero te da la parte global para que tú lo puedas entender. La realidad es lo que Dios creó y Él es el que define la realidad porque Él es el creador. Dios define la realidad. Satanás la redefine. Cuando nosotros estamos sin Dios, ¿sabes lo que pasa? Cada uno de nosotros tiene su propia realidad sin Dios. Tu propia realidad, te está buscando lo tuyo propio y tú quieres que te quieran como tú quieras porque no tienes una lista, un listado de cómo tienen que ser las cosas. Pero la persona que tú te encuentras también tiene su propio mundo. ¿Cuándo le vas a pegar? Para que le pegues, tienes que... Si el hombre tiene que buscar a una mujer de su propio barrio, de la propia... O sea, aquí en la misma esquina, mientras más cerca mejor porque fue entrenado de la misma manera y más o menos se conocen lo que es bueno y lo que es malo. Porque tienen el mismo sistema. Pero cuando vienes a los Estados Unidos y comienzas a conocer gente de otro lado, o sea, y si lleva mucho tiempo aquí, ya la cosa cambia porque ya han sido inculcados con el sistema de aquí, que el sistema aquí es muy diferente al sistema de allá. Para tener algo estable te va a costar muchísimo. Pero si tienes esto, si los dos tienen esto, ya saben cuál es. ¿Cuáles son las reglas de juego? Aquí están las reglas de juego. Aquí no hay que yo estoy jugando ping-pong y tú estás jugando fútbol y estamos a cada quien con sus reglas, ¿verdad? La uno con regla de ping-pong, el otro con regla de fútbol jugando básquetbol. ¿Y quién? No, yo tengo la razón porque aquí dice, pues no, pero es yo no estoy jugando eso, estoy jugando esto. Pero con esto tenemos todo lo que necesitamos porque Él es el que define todo. Ahora, Satanás quiere redefinir la realidad, la quiere reestructurar y el centro de esa redefinición, Él quiere ser adorado como Dios. Él la quiere redefinir para que a Él lo adore. Así de simple. Piensa lo que está pasando con este hombre. Hay 49 millones de personas en los Estados Unidos recibiendo tapillas de comida. Porque ahí hay una redefinición. Si tú dependes del gobierno y el gobierno te da, ¿por quién vas a votar? ¿Para el gobierno? ¿Porque te da? Pues aquí me dan, pues qué onda, no hay problema, pues el que me siga dando, yo sigo votando. Dame que te doy, ¿sí o no? Es una redefinición. ¿Qué dice la palabra de Dios? El que no trabaja y que no coma, dice la palabra de Dios. Oye, fuerte el asunto, pero así es. Si no trabajas, no tienes, tú estás comiendo por la gracia de Dios en este momento, pero no estás haciendo caso a la palabra de Dios. Pero cuando le pongas la mente a las cosas que Dios te dice, te va a ir súper bien. Te va a ir de maravilla. Así, fíjate cómo han cambiado las cosas, ¿eh? Pero está más pegado a Dios. Pues olvídate. Lo que tenemos que ver es que nacemos bajo el dominio de Satanás. Hay que ver la realidad como está definida por Dios. Si todos nosotros nacemos en el sistema cósmico, yo le pongo un círculo aquí pequeñito, ¿se recuerdan? Ahí nacimos todos con alma y cuerpo hasta que conocemos a Dios. Y nacemos bajo condenación divina, para rematar el caso. Somos cegados a la verdad, operamos bajo el punto de vista del mundo, de la mentira, y eso es lo que vemos en Juan 8:44, que antes de creer en el Señor, éramos en nuestro padre el diablo, que es homicidio desde el inicio y en él no hay verdad. Eso éramos nosotros antes. Tenemos un punto de vista mundial que comienza a moldar nuestra manera de pensar desde que nacemos, observando cosas, oyéndose a nuestros padres, respondiendo a todas las situaciones que nos rodean, y esa naturaleza pecaminosa que tenemos por dentro comienza a interpretar y a moldear y a reinterpretar las cosas en términos de una manera falsa de ver las cosas. ¿Se dan cuenta? Porque es un proceso que te va cambiando de manera de pensar y te está metiendo la mentira para que tú creas que la mentira es la verdad, porque Satanás no tiene la verdad. Nosotros, cuando vienes a la palabra de Dios, te das cuenta, wow, qué trácala, qué mentira, con razón me iba mal. Con razón cuando tenía no estaba feliz. Tengo, pero no estoy feliz. Logro algo, pero ¿cómo me cuesta? Híjole, o sea, cuando Dios te da no te va a costar así como tú crees. Finalmente organizamos con esa manera de pensar toda la información de acuerdo a un estándar falso. ¿Se dan cuenta? Que antes de llegar a Cristo teníamos estándares falsos, veíamos las cosas de una manera distorsionada, pero creíamos que eran la verdad. Cada quien se buscaba la suya a su manera. Ahí, en ese sistema, es la de la astucia, el astuto, el que más se la sabe. O sea, tenía ciertos sistemas que le permiten a la persona subir. Si es inteligente, pues va a buscar la manera de cómo lograr su objetivo. Satanás distorsiona los elementos para crear su propio sistema. Fíjense que él no creó los elementos, simplemente los utiliza para crear su propio sistema. Y ahí es donde está la falla del hombre. Esta es la falla trágica, que le llaman. La falla trágica es que tiene... Es el lado que les he hablado yo a ustedes de ceguedad, el punto de ceguedad. La arrogancia produce un punto de ceguedad grandísimo. Y aquí Satanás está proponiendo una mentira grandísima, pero él no es el creador, porque él tiene que utilizar las cosas que Dios creó para formar su propio plan. Pero Dios hizo todas las cosas, o sea que Dios creó todos los elementos, él hizo su propio plan, él es la realidad. ¿Se dan cuenta? Pero Satanás utiliza la realidad y la distorsiona para que él sea el que salga a la parte de arriba. Él no creó los elementos, simplemente los utiliza de una forma distorsionada. Y aquí les va, pues, como un ejemplo de cómo es esto. Cualquier sistema religioso, filosófico o de otra clase de pensamiento humano contiene mucha verdad y tiene cierta cantidad de valor. Si tú vas a los sistemas filosóficos de Eurípides, de Platón, de Sócrates, te vas a dar cuenta de que, oye, hay una cantidad de verdad tremenda ahí. La lógica es muy fuerte. Que tiene que tener cierta cantidad de verdad para que sea factible. Pero si no tiene una cantidad de verdad, la gente la reconoce y dice, no, eso no sirve. Pero si tiene mucha verdad, aunque tenga un poquito de mentira, no sirve. ¿Por qué? Porque Dios no acepta, en él no hay variación, en él no hay mentira de ninguna clase. Lo que viene de Dios es puro completamente. El asunto es que sí tienen cierta cantidad de valor, pero siempre lo hacen. Por ejemplo, Platón hacía las cosas separado de Dios. Separado de Dios, él tiene un sistema de dioses diferentes. Tenía muchas verdades, pero eran bajo el punto de vista de, no del autor y consumador de nuestra fe, sino de Satanás y su organización. Lo que tenemos que hacer, la pregunta que tenemos que hacernos es cómo fue el sistema ensamblado. Y si el sistema es ensamblado utilizando los elementos divinos, pero sin Dios, ahí hay problemas. Fíjense qué simple es. Si tú ves una persona que está utilizando un sistema, y ese sistema utiliza las cosas que Dios ha creado, y niega a Dios, cuando digo Dios es Jesucristo, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Porque hay gente que sí dice, no, yo creo en Dios, pero ¿qué Dios crees tú? No te dicen que Dios. Tienes que saber de qué están hablando, porque el Creador es Jesucristo. Por Él y a través de Él fueron hechas todas las cosas. Si la persona utiliza las cosas que ha hecho, las reinterpreta y los elementos los cambia para su conveniencia, y después dice que Él fue el que lo hizo, eso es un mentiroso. La verdad de Dios no está en Él, porque Él no hizo, la creación la hizo Dios. ¿Okay? Con eso ya se enmascaran a cualquiera. Si tú haces eso, por ejemplo, cuando estás escribiendo libros, se llama plagiarismo. Plagiarismo quiere decir que tú estás utilizando el pensamiento de otra persona y lo pones en tu libro como si fuera tu propio pensamiento, sin citar a la persona que originalmente lo puso. Ustedes cuando ven libros, al final de los libros siempre van a ver de dónde proviene. Viene no solamente el autor, pero tiene citas, la bibliografía de las personas de las cuales sacó la información. La mayor parte de los libros tienen mucha bibliografía, porque no son solamente pensamientos de ellos, sino pensamientos que ellos han recopilado de otras personas inteligentes que están en este campo, porque no hay una sola persona que pueda saber todas las cosas en un mismo campo. Hay personas que, si hay un campo grande, pues hay puntos importantes de ese campo que la persona no los puede abarcar, porque para llegar a un conocimiento mayor tienes que profundizar mucho, y profundizarte demora 20, 30 años en una cosa diminuta. Él es el especialista en esa cosa diminuta dentro de ese sistema. Que hay otro que está especializado en otro, que hay otro que está especializado en otro, así sucesivamente. Para que la persona pueda amalgamar todo eso y dar un libro que tenga sentido, pues tiene que citar a todas esas gentes. Porque de él no salió la información. Eso salió de una investigación concienzuda que hizo las personas que estaban antes que él. Y si él dice, no, todo esto es mío, es plagiarismo. Es más, lo pueden llevar a la corte y lo pueden encarcelar por hacer ese uso de la información de otra persona o del contenido de lo que tenía otra persona en la mente. Y Satanás es el padre del plagiarismo. Él es el, porque él es el, utiliza todo lo de Dios, le pone su nombre y esto es mío. Es un mentiroso. Nosotros no queremos nada con los mentirosos. Los mentirosos vienen de Satanás. La mentira es de Satanás. Nosotros queremos la verdad absoluta, porque con la verdad es que se llega a lo que nosotros queremos. Terminamos aquí por ahora y vamos a seguir en la segunda clase para que ustedes se den cuenta de cómo se desarrolla todo esto. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio que nos has dado escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y conociendo el plan que has diseñado para cada uno de nosotros en la eternidad pasada. Para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén.